hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Tiene usted razón.
Yo conozco esta canción. Lejana tierra mía, ¿verdad? La entonaba para adormecerme una abuelita temblón y fragante.
Estaba comentando, Martina, a Alejandro que un periódico importante de la capital bonaerense hace toda una crónica de la vida de Gardel el 24 pasado. Y cuando llega el momento del origen, el nacimiento, qué sé yo, digo un poco para llover sobre mojado, ¿no? Agarra y dice, bueno, todavía se discute si nació en Francia o nació en Uruguay. Lo único cierto es que se nacionalizó argentino. no da el paso siguiente de decir, como todo aquel que se nacionaliza en otro país, bueno, le faltó decir, francés y se nacionalizó argentino, o era uruguayo y se nacionalizó argentino, simplemente se nacionalizó argentino. esto en una extensa crónica en el pasado 24, ¿no?
Es así, no hablan, digamos, dicen o que la documentación de Gardel era un salvoconducto o que era un hombre artístico, nadie puede comprar propiedades, tramitar cuentas bancarias, visas para diferentes países con una identidad, un seudónimo artístico.
No, por supuesto, claro, eso no lo pueden, nadie lo puede crear. Claro,
nadie. Y nadie puede cambiar su identidad a través de un testamento, además de lo absurdo del testamento, que dice, yo soy Charles Romuald Gardel, pero lo firma Carlos Gardel. ¿Cómo puede ser?
Sí, además se dice, digo, hay muchos testimonios de que Gardel ni siquiera, al principio, por lo menos cuando fue a Francia, no, ni siquiera hablaba bien francés, ¿no?
No, claro. Lo decía Berta Gardes en una entrevista que le hicieron en el debate cuando llegó a Montevideo después de la muerte de Gardel con Delfino vía Buenos Aires, que dijo que de chico no sabía hablar francés.
Claro, ¿cómo?
Un año después de su muerte decía que si lo retaba en francés él no la entendía. Entonces, ¿cómo es posible?
Claro, ¿cómo es posible siendo francés, nacido en Francia y hijo de una francesa, ¿no?
Claro.
Supuestamente, ¿no? De acuerdo a ese mito, ¿no?
Y que después llegó a Buenos Aires y dicen que vivió con Ana Ivo, que también era francesa y sin embargo no aprendió el idioma.
Era duro de entender de la francesa.
Bueno, el que dice eso es Piazzolla, ¿no? Que era muy malo para en el caso concreto del inglés, cuando estaba en Nueva York, era un desastre Gardel hablando en inglés, ¿no?
Claro.
Él lo conoció de chiquito. Ayer de mañana estaba escuchando
Piazzolla
eso.
Piazzolla decía que hablaba como un uruguayo.
Claro.
Es verdad. Sí, es verdad que ese testimonio
Piazzolla está. Piazzolla decía que hablaba como un uruguayo, sí.
Otro testimonio más.
Y después Jean Sablon, el cantor francés, decía que a Gardel el francés se le caía de la lengua y que cada vez que cantaba algo, primero le preguntaba a él que le repita la pronunciación para poder que le saliera mejor.
Sí, totalmente.
Y digamos, lo canta correctamente, lo pronuncia correctamente, pero con un acento italiano, no con acento francés.
Sí, sí, es como si dijeran que Nat King Cole era latinoamericano porque cantó algunas canciones.
Cantó, claro.
Qué absurdo. Martina, sobre el libro, ¿qué te pareció el libro de Santana? ¿Y qué te parece que aporta?
Te cita bastante.
Sí, me cita bastante, así que digamos, estamos en la misma línea. Él además recuperó testimonios de descendientes de personas que tuvieron alguna relación con Gardel. Así que eso permite armar su vida mejor.
Ahí está, es importante eso, ¿no?
Claro, claro, digamos ya, hay otro investigador, Marcelo Martínez, que está en España, es un uruguayo que está viviendo en España, que prácticamente ya ha hecho una reconstrucción día por día de la vida de Gardel, digamos del periodo desconocido de la vida de Gardel. La ventaja que tenemos ahora es que podemos estar en comunicación, intercambiar información permanentemente, discutir bastante, porque digamos cada uno hace su propia interpretación y es válido llenar los vacíos de información con interpretaciones, ¿no?
Lo otro interesante del libro de Santana es los muchos periodos en que se ocupa Santana de especificar las veces que Gardel estuvo en Uruguay, no solamente para cantar, sino para, bueno, visitar parientes que tenía en Tacuarembó, para descansar, claro, en Tacuarembó, para ir al Valle Edén, para estar en Montevideo, casi de incógnito, porque es otra de las cosas que he visto en las redes. Dice, déjense de jorobar con el Gardel uruguayo, él era argentino, se pasaba todo el día en la Argentina, no salía de la Argentina, él quería estar en Argentina todo el tiempo, nunca estaba en Uruguay. Y acá, en este libro de Santana, son muchos los periodos, tal año a tal año, de tal año a tal año, en los que estaba acá y que ni siquiera se sabía que estaba acá.
Claro, claro.
Es muy importante.
Es muy importante, digamos. Él recogió, lo más nuevo, o sea, todos esos testimonios de que estuvo Gardel en Tacuarembó y en la zona, en diferentes lugares del Uruguay, de amistades que tuvo en el Uruguay y que se suponía, identificó fotos de personas que se creía, o ahí había una foto de Gardel que se creía que estaba con de Ferrari, un argentino, y resulta que está con tal Viñó, que era uruguayo también. Y después ha recogido investigaciones de Gonzalo Vázquez Babor, el bisnieto de, sobrino bisnieto de Escayola, no sé bien cómo es la relación, que es criminalista, un criminalista muy prestigioso en Uruguay, que ha sido premiado por su trabajo varias veces, y que determinó que la detención de Gardel en Florencio Varela en 1904, que no hay dudas de que fue Gardel por las impresiones digitales, esas impresiones digitales no corresponden a un chico de 13 años, que es la edad que tendría Charles Romuald Gardes, sino que pertenecen a un adulto de alrededor de 20.
Claro, ahí está esa contradicción que siempre estuvo, ¿no? Entre...
Claro, eso es una comprobación científica.
Claro, es otro elemento contundente ya, aparte de la documentación de documentos,
Bueno, del periodo escolar en Montevideo, eso es definitivo, lapidario. No pudo ser el francés el que estuvo en la escuela de la calle Durazno.
Claro, porque por edad no podía estar.
No, porque estuvo ahí además antes de que Berta llegara al Plata con su hijo, y porque afortunadamente la trayectoria escolar de Charles Romuald Gardes está completamente documentada y no hay ningún espacio para que haya hecho algún periodo en Montevideo. Además que no se justificaría que hubiera hecho un primer grado en entre 1891 y 1893 y que lo haya hecho de nuevo en 1897.
Es totalmente absurdo, ¿no?
Claro.
Todas esas contradicciones.
Digamos, sí. La versión francesista no resiste una cronología.
Ahí está. Claro, que se mantuvo mientras los documentos no estaban... O cuando había mucha bruma alrededor, ¿no?
Pero mucha bruma cuando no se especificaba lo que había pasado año a año, pero cuando uno intenta una cronología ve que es imposible la versión francesa, además de lo que han mentido con respecto al taller de planchado de Fortunato Muñiz y Ana Ivó, porque cuando Berta Gardes llegó a Buenos Aires, Ana Ivó era soltera, posiblemente la amante de Fortunato Muñiz, pero él estaba casado y tenía 4 hijos, un hijo que nació justamente en 1893, de modo que el taller de planchado de ambos era un invento.
Martina, sí, te escucho.
Además decían que había sido compañera de amiga de la infancia de Berta, y resultó que Ana Ivo había venido a la Argentina 20 años antes que Berta y nunca había tenido oportunidad de conocerla porque no era de Toulouse sino de Valenstrom.
A la luz de todas estas investigaciones, la fecha exacta del nacimiento de Gardel, ¿cuál fue?
Bueno, eso, digamos, no se sabe y no creo ni que él la supiera. Ahora, para mí fue en 1894. Él creía haber nacido para mí en 1894 porque era la edad que declaraba entre sus amigos íntimos.
Esa fecha del 11 de diciembre creo que es la que figura, o noviembre, que es un poco por testigo.
Bueno, yo presumo que como él estuvo usurpando hasta 1904, entre 1904 y 1912 estuvo usurpando la identidad del hijo de Berta, posiblemente porque este habría fallecido, en el momento de declarar su verdadera identidad pensó en no cambiar los datos más que la L final y el año de nacimiento, porque lógicamente 6 años eran muchos.
Claro,
pero además creo que él siempre tuvo la esperanza de ser reconocido por su familia biológica. Diciéndose nacido en 1884, cuando habría nacido realmente, tenía la condición de hijo adulterino, y los hijos adulterinos no podían ser reconocidos de ninguna manera.
Claro, en cambio, ahí está.
Diciéndose nacido en 1887, habiendo muerto la segunda esposa de Escayola en diciembre de 1886, él podía decirse hijo natural de María Lelia, o de quien fuera.
Ahí está,
o de Escayola, pero al ser hijo natural tenía la posibilidad de ser reconocido, que es lo que buscaba cuando entrevistó a Terra en 1933, antes de su última partida.
Que era el presidente.
Claro.
Que era el presidente, y que el presidente, dos de los ministros del presidente, eran parientes de Escayola.
Sí, hay cantidad de datos que se van armando como un rompecabezas, ¿no?
Claro, claro. A Terra tenía que estar bien al tanto del nacimiento de Gardel en Tacuarembó.
Claro, aparte hay testimonios de, bueno, para terminar, Martín, ya estamos terminando, hay testimonios, sí. Aparte de esto, que lo contundente que son los datos, los testimonios, de todo esto que estamos hablando, pero en la época, de la misma época en que Gardel estaba vivo, y después mucho, sobre todo en la época que estaba vivo, era normal que muchos periódicos hablaran de Gardel y él reconociera en los reportajes que era uruguayo.
Bueno, él lo reconocía siempre que no estuviera en Buenos Aires. Claro, digamos, en Uruguay lo ha reconocido, hay por lo menos 3 o 4 reportajes.
Sí,
hay
eso,
otro de una revista barcelonesa donde dice, tengo tanto de francés como de argentino, absolutamente nada.
Ahí está, bien contundente. Bueno,
bien contundente, y eso fue en 1934, o sea, después de que teóricamente habría escrito el testamento.
Justamente, ¿no? Claro. Fue
una manera de tenerte, Martina. Reitero, si nos hubiéramos enterado en tiempo y forma que andaba por acá,
hubiera venido por acá.
Te hubiéramos traído al estudio, que era la intención.
La
pero bueno, de alguna manera hemos podido conversar igual. Y no va a faltar oportunidad de que te caigas por acá.
Les voy a mandar una milonga que tengo de Gardel, que musicalizó un músico correntino llamado Raúl Noguera, donde habla de un poco de la historia de Gardel y lleva por título Volver, en consonancia con el libro de Milton Santana.
Ah, claro. Ah, sí. Muy bien. Volver a Tacuarembó, volver al Uruguay, claro.
Se llama Volver, pero es Volver al Uruguay.
Uh-huh. Sí, sí. Bueno, un abrazo grande, Martina.
Abrazo grande.
Muchas gracias.
A ustedes, hasta cualquier
hasta pronto.
Ya volvemos con el Tungelé.